Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 38 minutos de este miércoles 11 de febrero. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. El 11 de febrero, hoy es el Día de la Mujer y de la Ciencia, o de la Niña y la Ciencia. Y hoy es el día que hemos abierto nuestro programa con el Persecución, que cumple 50 años. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Del abuelo sabemos algo, lo habrá dicho el médico algo, si...
Lo único que sabemos es que hay un médico. No sabemos que ha salido.
Ha salido, o lo han dejado allí definitivamente, o le ha dicho el médico, le queda a usted dos cuartos de hora, fúmase y bébeselo todo, que va a cargar a todo. No sabemos nada a esta hora. Lo he llamado por teléfono, no me coge el teléfono, porque entiendo que como él es un hombre que va andando por la calle libre, suelto de mano y no lleva nunca el teléfono, si no ha vuelto a casa, pues no lo sabe. Bueno, hoy es el día en el que hemos cambiado nuestro... Saben ustedes que los miércoles suele venir currito, pero hoy hemos cambiado porque el otro día el delegado de Cultura, Pepe Martínez, presentó la programación del teatro, que no sé si has visto, Alejandro, pero se están, utilizando la palabra belleza, belleza escénica, belleza tal, sí, para atraer de alguna manera al público en general. Lo dijo Pepe Martínez en la presentación, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad es que yo creo que la campaña que ha lanzado la Delegación de Cultura para esta temporada de teatro es bastante acertado.
Cuando menos es distinto, ¿no? El concepto, sí, belleza, que las artes escénicas tienen mucho de belleza estética, obviamente, esa belleza visual que tiene y a todos los niveles, pero usarlo también como concepto nos parece una idea buenísima. Bueno, pues dentro de esa programación que ya se anunció en su día de todo este invierno-primavera que anunció el delegado de Cultura, Pepe Martínez, hay un espectáculo que había generado y que ha generado mucha expectación, porque ya ese espectáculo lo hemos visto alguna gente, otras no lo habéis visto, pero lo vais a ver el 28 de febrero, Día de Andalucía. Se va a presentar en el Teatro Municipal Juan Bernabé, Persecución, de Juan Peña el Lebrijano.
Cuando es de noche.
Bueno, pues este Persecución, que se grabó hace 50 años, que fue una auténtica revolución, y está con nosotros el director de esta obra que vamos a ver el próximo 28 de febrero, Pedro Peña. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
50 años.
50 años ya.
Con lo cual yo deduzco que tú creciste escuchando Persecución.
Claro, era la banda sonora de mi casa, de mi infancia, de hecho.
Claro, porque tú tienes ahora, ¿cuánto? ¿50
yo tengo
y poco?
57.
57, o sea... Que tú eras un niño cuando se grabó este disco.
Claro, yo tenía pues 8 añitos.
Claro.
8 añitos.
Y supongo que en casa sí se oiría mucho, ¿no?
Mucho. En casa, además de la obra en sí, de que además estaba tío Juan, pues, y de lo que encierra la obra, que ahora hablaremos de ello. También es que participaba mi padre, ¿no? Participó como guitarrista. Entonces, claro, él se sentía muy orgulloso de su hermano, de la obra y de su trabajo. Y eso era un continuo, el vinilo estaba todo el día.
Porque entonces había que levantarse y poner disco.
El vinilo, la agujita. Y...
Eso, que entonces no había como ahora que estás ahí escuchándolo, puedes estar escuchándolo y decir, moverte del sofá. Te tenías que mover del sofá y darle la vuelta al disco, sí, y todas estas cosas, ¿no? Por eso digo, es una obra con la que tú has crecido, obviamente, estos 50 años de Persecución, que engloban... muchas cosas, y que hace 50 años que se grabó, pero yo creo que es atemporal, ¿no? Lo que cuenta, sí, la historia es atemporal.
Sí, es un clásico, el Persecución es un clásico ya. Pero no porque lo queramos nosotros así, ¿no? Porque ya nosotros, a todos los lebrijanos, nos corresponde esta obra como una cosa nuestra, ¿no? Nosotros, por la parte romántica, podemos decir, no. Es que ciertamente, si tú lo escuchas, es un disco muy fresco. Es un disco que... es irrepetible. Es un disco que encierra tantas cosas buenas, desde lo que defiende en sí, ¿no? La parte esa que tiene, como la parte de valentía, como la parte de dignidad histórica, de vanguardismo por lo conceptual y por el propio discurso musical y lírico que tiene. Es una obra, para mí, es de las mejores de la historia del flamenco.
Claro, por eso decía mucho de atemporal, ¿no? Porque obviamente eso se grabó hace 50 años, se podía haber cantado hace desde que llegaron los gitanos a la península ibérica y se puede seguir cantando, no solamente ya hablando del ámbito de los gitanos, podríamos, esto ahora mismo lo puedes poner donde está en Minneapolis, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, es que parece que esto está contando una historia que pasó y pasó, es que por desgracia la historia se repite.
Efectivamente.
Y está pasando.
Está ocurriendo hoy día, que yo además creo que no es una casualidad que lo celebremos este año, ¿no? En el que se están viendo cosas tan terroríficas en el mundo, ¿no? Bueno,
por aquí. Sí, porque hay una persecución que es real, o sea, que no, que antes parecía que era como estaba incluso solapada, ¿no?
Bueno, esto
estaba, pero ahora esto ya está más.
Esto era, por la parte de los gitanos, era algo desconocido. Hasta que Antonio Gómez Alfaro no lo descubre a principios de los 70, era un episodio de la historia de España que estaba totalmente, pues, digamos, no voy a decir, bueno, pero sí estaba ahí. Nadie quería hablar de ella, ni la descubría, ni nada. Entonces este señor la descubre, este investigador. Y está hablando al principio de los 70. Hasta entonces no se sabía ni se tenía constancia. Él descubre los papeles, descubre los documentos, descubre todo. Y a partir de ahí, pues, todavía a día de hoy. De hecho, lo hemos representado en Córdoba, por ejemplo, y salían los gitanos y gitanas llorando, diciendo, es verdad que esto nos han hecho. O sea, no hay conciencia histórica. Y hace 50 años, un gitano lebrijano, que era Juan Peña, lo puso en plena transición, empezando la transición, con mucho arrojo, ¿no? Y mucha valentía y mucho acierto.
Total, lo que dices, eso es verdad. Ale, estábamos hablando que está de máxima actualidad porque lo que está pasando en Indianápolis, que va a pasar, que ya lo estamos diciendo, en Minneapolis, perdón, que va a pasar en otras ciudades de Estados Unidos, porque ya lo ha dicho Trump, que está aumentando el ICE, ¿no? Que
sí, bueno, yo creo que al final, yo creo que tiene más fondo, más allá del racismo en sí, todo esto que está pasando en Estados Unidos, tiene un punto también político, por supuesto, porque se está viendo que donde más está actuando el ICE es donde los republicanos pues peor están en cuestión de votos, y tiene todo un trasfondo, y por supuesto es gravísimo que en un país como es Estados Unidos, que se supone que es pues bueno, pues uno de los países que ha abanderado la democracia en la historia desde que existe la democracia, ¿no? Pues que se esté viendo este tipo de cosas, ¿no? Lo han pintado siempre, Hollywood nos lo ha pintado siempre como el país de las oportunidades, ¿no? Del sueño americano, ¿no? Pues que se vea esto en este país, pues bueno, pues llama un poco la atención.
Llama un poco la atención, además, por lo que se proyecta también, ¿no? En el sentido de que todo lo que ocurre, esto se ocurre en otro país, no tiene esa proyección que tiene lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y al final te das cuenta que hay mucho efecto dominó, podríamos decir, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a todas las personas que sientan esa marginación, ¿no?
Claro, porque al final el político de otro país que ve a Estados Unidos haciendo eso, pues se ve con la potestad de, si en alguna vez se le ha pasado por la cabeza, pues dice, si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer yo, no? Si lo hace el país que históricamente de una manera
ficticia, incluso diría yo.
Sí. Que ha sido referente, ¿no? Pues bueno, pues te da un poco te deja un poco la sensación de que, bueno, de que todo vale, ¿no?
Lo que estamos viendo, Pedro, es efectivamente esa marginación, ese racismo. Yo creo que además, o sea, yo siempre me hago la misma pregunta. Cuando ocurrió el Holocausto, ¿el resto del mundo dónde estaba? Por ejemplo, ¿no? Cuando ocurrió lo de los gitanos, ¿El resto del mundo dónde estaba? ¿A dónde mira? Pues ahora me hago la misma pregunta.
Pues dónde están ahora, dónde estamos ahora, vamos, por hablar de todos, ¿no? Aunque creo que, afortunadamente hay personas que sí tienen otro tipo de actitud, ¿no? Pero es ciertamente la mayoría mira para otro lado, y lo estamos viendo ahora. Estamos contando ahora lo de persecución, que es terrorífico, ¿no? Porque además aquello lo montaron en una noche, o sea, que fueron dos noches. Y aquello fue una cosa súper orquestada y arrestaron a todos los gitanos de España, a todos. Fue en 1749, en una sola noche, fueron al final dos. Ya imagínate si aquello... Bueno, pero es que es verdad, hoy en día estamos viviendo algo tremendo y...
La gente no quiere salir de su casa porque no lo arresten, quiero decir. O sea, es que estamos hablando de algo que ocurrió hace, pues eso, 300 años... Y estamos donde mismo, siempre me
pregunto. Por ejemplo, se vio, no, ya no salir de tu casa, es que ayer se vio cómo agentes del ICE detuvían a un alumno en su universidad mientras los profesores intentaban evitar que eso sucediera, ¿no? Es tremendo.
Y estamos hablando siempre del racismo, está claro, y sobre todo, mira, yo leí ayer una reflexión sobre izquierda, derecha, racismo, no racismo, tal, y al final yo estaba de acuerdo con el autor, que no recuerdo ahora muy bien, pero decía, no, ni racista, ni no racista, ni izquierda, ni derecha, ni ateo, ni creyente, al final el mundo se divide entre las buenas personas y las malas personas, y creo que es verdad. Es que el mundo se divide ahí. Tú no puedes ser muy buena persona si eres racista. Da igual, o sea, porque no eres racista con el negro rico, ni eres racista con el latino rico, ni eres racista con el chino rico. Eres racista con la pobreza, porque al final lo peor es que efectivamente somos racistas con la miseria. Y eso, esa historia que se cuenta en Persecución, que como estamos contando, tu tío, tuvo... Yo qué sé, ahí se alinearon los planetas, porque claro, estamos hablando de Juan, porque Juan es la máxima figura para nosotros, y él, pero ahí había mucha gente de mucho peso que tuvieron que trabajar muy a fondo para esa historia que no se conocía, ponerla de una manera que fuera entendible para el resto del mundo, ¿no?
Pues ahí tú lo has dicho, ahí que me hubiera gustado vivir aquel claro. momento, ¿no? En los que se sentaron... el Tito de Juan y se sentó con Félix Grande y para ponerse de acuerdo, mira, tú, a ti que te apetece que este cante las letras, porque tú lo escuchas hoy, es todo tan compacto que parece que lo ha hecho una sola persona, ¿verdad? Pues nada, todos los que estaban allí, por lo que se percibe de la obra, estaban en la misma, tú lo has dicho, en la misma sintonía, la música, la guitarra, la letra, la... Y además todo en un nivel premium, ¿no? O sea, ahí estaban todos magníficos y se dio esta maravilla, ¿no?
Que no era fácil en el año 77 que, por ejemplo, una empresa discográfica apostara también, porque aquí estamos hablando de que aquí la empresa discográfica apuesta por ti si sabes que tú le vas a ser rentable. Entonces, claro. Tampoco era fácil en aquella época decir un disco de flamenco... que no es el típico disco de flamenco que estamos acostumbrados, que cuenta una historia, porque al final se puede poner perfectamente, se podría hacer una ópera musical sobre Persecución, ¿no? Claro. Entonces también es una apuesta muy arriesgada por parte de la casa de disco.
Sí, ahí, claro, seguramente. Yo desconozco quién estaba en esa parte, pero está claro que tuvo la sensibilidad. También es verdad que Lebrijano ya había hecho La palabra de Dios gitano, que había hecho de Sevilla a Cádiz, o sea, ya tenía una biografía y un discurso muy 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 defendible y que lo avalaba, ¿no? Eso es cierto también, pero vamos, está claro que quien estuviera por el otro lado sentiría el mismo nivel de compromiso, ¿no?, que sintieron los artistas.
Un disco muy completo al que 50 años después, y ahora vamos a hablar del Persecución del 28 de febrero, pero digo que al que 50 años después... es que no se le puede poner ni un pero, o sea, no. Puedes cansarte de escucharlo y decirle, ¿qué pondría? ¿Qué quitaría? ¿No? O sea, ¿no? El disco salió como es, súper bueno, me indica, redondo.
Redondísimo, redondísimo. Es perfecto. Yo lo vengo diciendo estos días. Ahora, sobre todo, hombre, yo ya es algo que siempre lo he sentido, porque es una obra que está muy unida a mí personalmente, no ya como artista, sino como persona. pero con esta efeméride que en la que te enfrentas a un montaje y a una representación y a todo esto que estamos haciendo y vamos a hacer aquí, llegas al convencimiento de que probablemente sea el mejor disco de la historia del flamenco, el más importante, por todo lo que conlleva, todo lo que comprende.
Te iba a preguntar, Pedro, tú que naces en esa familia y, como dices, te crías escuchando Persecución, ¿uno en qué momento es consciente de, oye, pues yo a lo mejor vivo en una familia que no es la más corriente del mundo, porque somos gitanos, pero mi padre es un gitano que es maestro, que eso en aquellos tiempos sí que no es, eso sí que era ya, o sea, una raya en el agua, porque los gitanos de la edad de tu padre no habían tenido la oportunidad de estudiar, la gran mayoría ni siquiera de ir al colegio, ¿no? Entonces yo vivo con un padre que es gitano y que además es maestro, o sea, ya de, no sé en qué momento uno empieza a tomar conciencia de todo eso, con una madre que no es gitana, en fin, es una mezcla ahí que supongo que cuando uno empieza a crecer y va dándose cuenta de su identidad, es un poco extraño, ¿no?
Sí, pero también es verdad que en mi caso y en lo de mi familia, de mi generación, pues hemos tenido la suerte de vivir otros tiempos, de nacer en Lebrija, que es un referente en lo que a convivencia tiene y empatía que hay entre las diferentes comunidades, diferentes maneras de entonces, sinceramente, yo es algo de lo que sé que es inherente a mí, o sea, que no puedo, pero que lo llevo con muchísima alegría, muchísimo orgullo, pero nunca me resultó algo que me distanciara mucho de mi vecino, ¿no? De mis conciudadanos, porque yo veía que formábamos parte de algo en común que era muy importante también, ¿no? Que era el hecho de sentirnos todo en una unidad, ¿no? En nuestro pueblo, ¿no?
Sí, esa convivencia de la que siempre hemos hablado, que son ejemplos. Yo creo que es verdad que Lebrija y Utrera y poco más, ¿eh? Tampoco vayamos aquí a decir poco más, Jerez. Pero vamos, tampoco mucho más. Esa convivencia es real, pero que es verdad lo que estoy diciendo que tu padre, que en aquella época, es que, o sea, que un gitano fuera maestro, eso era una serie, una cosa muy rara, ¿no?
Sí, sí que lo era. Yo además tuve
la... Porque además era un gitano, no era ni siquiera un medio gitano, era un gitano por todos lados.
Y además un pedazo de maestro.
Claro, claro.
Pueden hablar todos los alumnos que... Yo además fui alumno suyo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿En aquellos tiempos?
Justamente el año antes de irnos a Sevilla a vivir, que fue en cuarto, si no me equivoco, mi padre fue profesor. Claro, hombre, mi padre... algunas cosillas tendría, y de hecho algunas cosas, pero bueno, eran anécdotas al final, ¿no? Eran cosas que, bueno, muchas veces que se daban más por tópicos y por muchas frases que tú sabes que se dicen sin pensar, ¿no? Que bueno, él se sintió en algún momento en la obligación de llamar la atención, oye, no, a ti no te pega decir esto, ¿no? Pero bueno, él vivió otras cosas muchas más feas ya con otros incidentes que se vieron, por ejemplo, en Marcha Real, en Marto, cuando él estaba en la Junta de Andalucía, en el Secretariado de Estudios y Aplicaciones para la Comunidad Gitana, ¿no? Que fue un departamento que él creó en la Junta de Andalucía, que él además, bueno, pues él defendió como gitano, como... Pero aquí él en su pueblo, él sentía que esto era otra cosa.
Sí, hombre, era... Bueno, y es que tú en tu propia casa estabas hablando de esa convivencia. Tu padre un gitano, pero además con pinta de gitano, si se puede decir que un gitano tiene pinta. Y tu padre sí tenía todos los rasgos característicos de gitano y una madre... No solamente paya, sino muy blanquita.
Luego era muy gitana también.
Sí, pero...
Pero mi padre nos decía una cosa muy bonita. Decía, vosotros tenéis la suerte de decidir lo mejor de cada parte, lo que... ¿Sabe? Evidentemente vais a ser siempre las dos partes, pero tenéis también esa suerte de poder disfrutar de las dos partes, ¿no? O sea, mi padre valoraba mucho también, claro. Ya te digo, toda la claro. Otra
aportación. Y tu madre, ¿verdad? Que era un poco ese matriarcado, ¿no? Porque era como la gallinita, ¿no? La que claro. Está siempre reunida. Eso me imagino que es una de las cosas más importantes, que cuando se va tu madre, ¿no? Tenéis que notar, ¿no?
Sí.
Ese afán de tu madre teneros siempre, ¿no?
Sí, bueno, eso lo notamos todos, y mi padre el primero, ¿no? Claro. Mi padre el primero, que dio un bajón físico y tal, importante, ¿no? después de lo de mamá, sí.
Claro, porque ella es una persona, yo he conocido a pocas personas tan agradables en el trato, uh-huh, como tu madre, ¿verdad? O sea, sí. No sé, yo digo, esta mujer se cabreará de vez en cuando y pegará voces, supongo, como todo el mundo, yo la he visto siempre con una agradabilidad, una forma, una discreción también, porque hay gente que dentro de ese mundo pueden echarse para adelante, ¿no? Pero no esa discreción tan absoluta siempre, y ese orgullo en la cara también, ¿no? De ser quien era y la madre de quien era y la mujer de quien era, que también se sentía orgullosa y se le notaba,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo, muchísimo. La cantidad de personas que me recuerdan, tú no sabes la de veces que me llamaba, y yo no lo sabía, que me llamaba tu madre cuando yo estaba malo, yo no sabía que mi madre por las tardes se dedicaba a llamar a todo aquel que creía que le podía preguntar cómo estaba y hacerlo sentir mejor. Pues es increíble.
Si hablamos de buena persona, Antoñita sin duda era una persona realmente excelente. Dime, Ale.
No, que tenemos un comentario de Juan Vargas Vargas.
El Pique.
El Pique.
Pique como Barbetti y la Copa Rey. Es que espérate, que no sé cómo va Arbeti y la Copa Rey. Piqué, no dijo nada. El día de,
no
cero,
nada,
el
no
día de 05 no hablaste.
Por lo que sea,
no hablaste.
Lo mismo ni nos vio.
Lo mismo ni nos viste. Lo mismo ni nos viste ese día.
Que nos dice: Persecución y la palabra de Dios a un gitano, de los mejores discos de cante gitano para mí.
Claro que sí. Claro, lo dice Juan, totalmente. Que. Eso sí que es un gitano también, maravilloso. Bueno, pues estábamos diciendo de esa convivencia, de ese disco, de esa persecución. ¿Y cómo nace la idea de poner en pie Persecución 50 años después?
Pues mira, desde unos meses acá estaba como... era algo que vivía latente en la familia, en artistas ha llegado a Lebrijano y tal, de hacer algo, ¿no? Pero ciertamente quien lo propicia es Gonzalo, mi primo Gonzalo, con motivo de un congreso que se organiza en Jerez el día 19 de noviembre. Y a partir de ahí, bueno, pues eso nos hizo poner la obra en pie. Luego fuimos a Córdoba a otro congreso también, organizado por Camira, por Carmen Santiago, en Córdoba, que fue el día 4 de diciembre, y bueno, digamos que eso es el son los motivos por los cuales nos vemos en la coyuntura de montarlo, de ponerlo en pie, y a partir de ahí ya, pues ya es cuando todos nos proponemos, oye, esto tenemos que darle recorrido. Y es
vale, pero cuando uno dice, vale, esto tenemos que darle recorrido, lo podemos poner en pie, estaba ahí la figura de José como... Yo creo que era que no había otro, ¿no?
No había otro, no se le ocurre pensar en nadie más, ¿no? Claro, José además era de los que desde hace tiempo quería hacer esto. O sea, él ya decía que había que hacerlo, o sea que... y evidentemente, nada más que decir esto, la primera persona a quien se le llama es a José, y José, pues, encantado. Como siempre, todo lo que tiene que ver con Lebrija y con Lebrijano y con el flamenco y la verdad que con nosotros y todo. Y bueno, luego ya lo completamos con Anabel Valencia, que igualmente nada más que llamarla, no me diga qué ilusión me hace, y bueno, ahí está con su galera, su versión de la galera, que es rotundísima, ¿no? Y bueno, sigo con el, te cuento un poco el resto del elenco. Tenemos también a Nazaret Reyes, que es una... Es hija de Juana Amaya. Es una niña, no es una niña, porque ya es una mujer, pero que tiene una frescura, una fuerza y una flamenquería, una gitanería bailando increíble. Ella es de Morón. Luego en los coros y en las palmas están los Melli y está mi hijo Pedro, porque es importante que todos los que podamos estar de la familia estemos de una manera o de otra. Está, y bueno, las guitarras, pues está la de Juan Requena y está la mía. Y luego también tenemos una participación muy emotiva, que es la voz en off de Tere Peña, de mi tía Tere, que hace la locución de Félix Grande en el disco.
Ahí estamos viendo, o lo vamos a ver ahora, no sé si lo podemos ver, un poquito ahora sí, lo que se puso en Jerez. Bueno, esta obra que clausuró ese congreso gitano. Decías tú una cosa, obviamente si se pone en pie Persecución es muy difícil que no sea José Valencia. Y es verdad que Anabel, que yo soy, yo me declaro una fan absoluta de Anabel, porque yo creo que no se puede cantar más bonito, más gitano, más. O sea, es que yo digo, yo es que se lo digo a ella, digo, ¿cómo siendo tan chica llenas el escenario de esa manera tan bestial? Esas tablas que tiene
es un animal de la cena,
que sale a la cena, o sea, tú la ves tan normal, con que viene de comprar, hace la compra, y de repente por la noche la ves que se va a subir al escenario y dice, es otra. Pero es que además, claro, yo creo que al final todo lo va dando la edad, la experiencia y tal. Yo creo que es que canta La Galera con una fuerza que es imposible que no te arañe. Es que te araña.
Es increíble, increíble. Además, ella lo hace de pie. O sea, ella no se sienta ya. Y lo canta de una manera maravillosa, maravillosa. Bueno, tú, yo igualmente me declaro admirado de Anabel, no solo. Yo tengo mucho que ver algo que ver con que ella se dedica a esto, ¿no? Porque empezamos juntos, ¿no? Con Dios Ananá y yo a ella la quiero mucho, la conozco muy bien, hemos vivido muchas circunstancias y la verdad es que cada día me sorprende más. Está cantando con una madurez y una transmisión y un poderío que...
Sí, y además lo digo, yo creo que lo hemos escuchado en La Galera. A mí me gustó mucho también la interpretación que hizo con María Terremoto cuando la hicieron aquí en La Caracolá. Y es verdad que, como te diría, o sea, araña. O sea, cuando tú la estás escuchando y tú dices, tengo que llorar, o sea, lo que me está contando me está doliendo. Es que te está doliendo.
Es que ella lo está sintiendo. Ella, tanto José como ella, sienten lo que cuando cantan Persecución y salimos todos dañados de alguna manera, porque yo vuelvo a revivir la historia del disco cada vez que la escucho, al igual que cada vez que lo hacemos. Yo estoy reviviendo todo lo que se está contando ahí y José se emociona, yo lo he visto emocionado cantando un pasaje que, bueno, que lo habrá cantado un millón de veces, pues lo empieza a cantar y él mismo está siendo consciente de lo que está contando y yo lo he visto emocionarse y a Anabel igual, se emociona.
Total, total. Paréntesis aquí porque tengo otro mensaje que me dice, hola, una gran persona Pedro Peña, muy orgulloso de tener mi libro de escolaridad firmado por él. Mi libro de escolaridad. Esto ya tiene unos años, ¿eh? Este Sarvi hoy te dice. Mi libro de escolaridad firmado por él. Me impartió clase en el Colegio de Barejones. Un abrazo. Es verdad, era allí donde estaba. Y digo lo de la edad porque eso, el libro de escolaridad ya esto ya... Le podía yo preguntar a los jóvenes si sabéis lo que es un libro de escolaridad. ¿Tú sabes lo que es un libro?
Yo la verdad es que no lo sé.
Tú no has venido lo que es el graduado, ¿no?
Hombre, graduado, hombre, eso sí.
¿Sí? ¿Qué es el graduado?
El graduado... O sea, yo entiendo por graduado por terminar un ciclo, ¿no?
Pero cuando te decían, no, el niño tiene el graduado, ¿qué quería decir?
El graduado escolar, ¿no?
Sí, pero ¿qué era el graduado escolar?
Eso ya no lo sé.
Es que tú eres de la ESO.
Es que es muy complicado.
El graduado escolar era lo mínimo que se pasaba en los estudios de nosotros, de la época de Pedro y mía, que era terminar la EGB. Una vez que tú terminabas la EGB, que era hasta octavo curso, que sería el equivalente a segundo de la ESO, tú terminabas EGB, es decir, el periodo escolar de lo que es escuela, colegio, y ahí te daban el graduado. Yo siempre cuento una anécdota de una amiga mía, que es actual, o sea, que es amiga, o sea, que y no hace mucho que la hija estaba saliendo con alguien y le preguntó, ¿y la chiquilla qué está haciendo? Y dice, no, se está sacando el graduado. Y le dije, yo, hija, que antigua eres, puede decir que se está sacando la secundaria o algo de eso, pero el graduado, esto que ya... Pues esto era el graduado, el que tenía el graduado ya era una persona medio importante. Pero es verdad que por eso me ha hecho mucha gracia lo del certificado de escolaridad, porque creo que eso todavía es más antiguo, o sea, y Sarvino es más antiguo que yo, pero es verdad que eran cosas así muy muy de la época, que ahora ya un graduado, pues un graduado en la ESO, un graduado en un ciclo superior, un ciclo medio, un graduado en la carrera, porque no hay que olvidar que las carreras son grados.
Ahora son grados, sí.
Efectivamente, por cierto, Pedrito está ya liquidado, ¿no?
Digo, ay, qué bien.
Qué bien, qué bien. Eso es que también es importante, ¿verdad? Sí, no solamente su faceta artística, sino también la académica.
Fundamental.
Después de haber conocido Persecución, de todos los que vais, Pedro, de todos los que estáis, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta a ti como director de todo? O sea, porque... Claro, lo habéis hecho ya una vez en Jerez, pero lo queréis mejorar. Lo habéis hecho en Córdoba, pero lo queréis mejorar. Y ahora venís a Lebrija, es que Lebrija es una plaza muy complicada, ¿no?
Sí, bueno, pero ya viene un rodado, el espectáculo es muy rodado y todos los que estamos ahí conocemos muy bien la obra. Es que es una ventaja, ¿no? Tener interiorizada la obra es muy importante a la hora de poderla llevar. Y que además la tengan interiorizada todas, porque incluso tú llamas gente con la que los medios de Huelva. Tú lo llamas por persecución y es que se lo saben. Es que no han tenido ni que estudiarse lo que se sabía en el disco, ¿no? Nazaret Reyes, igual. Entonces, bueno, pues para nosotros lo más importante es respetar la obra. Intentar transmitir lo mismo, ser fiel a los puntales que la cimientan, ¿no? Como categoría, como obra de categoría. Y bueno, pues la verdad es que si te digo, no, o sea, una vez que hemos pasado esa parte de trabajo, de responsabilidad y ya, ahora disfrutamos a la vez que, como te he dicho antes, también nos emocionamos mucho, ¿no? con la parte que tiene de crueldad, ¿no? Pero es un espectáculo al fin y al cabo y lo
sí,
disfrutamos.
Sí, sí. Decía lo de Lebrija, una plaza difícil, porque claro, al final se genera mucha expectación. Cuando lo hemos visto en Jerez, cuando ya se ha puesto en Córdoba, y tú dices, es que ya todo el mundo está pensando, quiero que se haga esto Lebrija y quiero que venga Lebrija. Y además, con un añadido, que viene José, o sea, que el que lo hace es José, no es otro, es José. Ahora mismo, para nosotros, yo creo, es nuestra máxima figura, o sea, sí. José es un grande y José, pues eso, o sea, yo es que yo le comentaba, no sé, el otro día estábamos hablando de eso, digo, habré visto yo a José del derecho y del revés, ¿no?, 500 claro. veces, pero no siempre te va a emocionar, o sea, es una persona que jamás te va a dejar indiferente, haga lo que haga, lo hayas visto tú en 500 escenarios distintos.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, no voy a descubrir yo a José aquí.
Pero claro,
José,
claro.
Yo creo que no tiene parangón ahora mismo en el no lo tiene.
Pues tiene un dominio, un estudio, una capacidad,
es algo innato que además él se ha preocupado mucho en tener toda la información, estudioso, y luego su persona como es él también, ¿no? Una persona tan que te transmite tanta tranquilidad hasta dando un paseo y hablando. Bueno, yo aparte de admirarlo es que lo quiero mucho también y bueno, es una suerte tenerlo en esta efeméride, ¿no? Pero vamos, que yo le quiero transmitirle a nuestros paisanos que vengan a verlo porque el espectáculo es un gran espectáculo.
Claro, claro. O sea, era
que
eso.
Que no se van a defraudar.
No, pero además que no se van a defraudar, que es un espectáculo que como tiene, digamos, tiene un cierto dinamismo, ¿no?, a lo largo de la obra, porque es una obra que empieza y acaba, pues la verdad es que se hace, a mí se me hizo al menos corta, ¿no? Pero bueno, dos sesiones, 8 de la tarde, 10 de la noche, 28 de febrero, el que no ha andado listo, el de las 8 de la tarde está casi completo,
está,
¿no?
Está casi completo, hay algunas, pero está casi completo, se va a terminar. Pero bueno, la función de las 10 también es una función.
Claro, claro.
Yo no sé a cuál iría realmente.
Yo iría al de las 10, yo te lo digo ya.
Bueno,
pues yo a mí me gusta más la parte tarde del me gusta más el teatro.
Iría
yo sé
la de las 10.
Yo sé que con muy buen criterio Pepe Martínez, delegado de Cultura, Delegación de Cultura, pone los espectáculos a las 8, todos los espectáculos, para que la gente salga y se vaya luego a cenar. Pues yo sería de las que iría al tradicional 10 de la noche ya cenadita y a disfrutar.
Claro, aquí ha habido un consenso. Pepe, tú sabes que su amabilidad, lo que le caracteriza y su... Y la verdad es que tengo que agradecerle muchísimo todo lo que ha facilitado para que esto sea posible, ¿no? Y bueno, pues ahí nos pusimos de acuerdo con los horarios. Pero yo digo lo de las 10 también porque, verás tú, las 8 tiene un plus de adrenalina, que es la primera y tal. Pero yo sé que la segunda, siempre una vez que ha pasado la primera, los artistas están más relajados. Entonces, esa adrenalina... no la va a tener la segunda, va a haber más tranquilidad, más relax. Entonces, van a ser dos actuaciones muy diferentes.
Claro.
Con esto no quiero decir que... que el que se vaya a comprar a las 8 ahora vaya a decir,
no, obviamente, pero que si el que se está pensando las 10, pues a mí me parece una hora realmente maravillosa, y posiblemente, como tú dices, disfrutar un poco más de esa serenidad que se puede tener a las 10 de la noche.
Eso se nota.
No, que iba a explicar lo de las 8 de la tarde, porque ponen las funciones del teatro a las 8 de la tarde, sí. Y es simplemente por lo de bares amigos del teatro. Llegan a un acuerdo con la Delegación de Cultura, llegan a un acuerdo con una serie de bares, y las personas que van al teatro, por eso lo ponen a las 8 de la tarde, claro. Las personas que van al teatro, luego con su entrada tienen un descuento o un aperitivo, una bebida o un descuento en la cuenta. En algunos,
claro, por eso decíamos que la Delegación de Cultura había optado por esa opción de poner todos los espectáculos del teatro a las 8 de la tarde, aunque, como decíamos, este espectáculo está abierto a las 8 y a las 10 de la noche, y será el 28 de febrero, que no se nos olvide a nadie, que va a ser a esa hora. Bueno, Pedro, simplemente decir que yo creo que Lebrija tiene ganas. Creo que Lebrija tiene ganas, o al menos lo que yo escucho desde que contamos que estuvimos y tal. Pero aparte de eso, cuéntame, la Bienal se presentó ayer, lo que va a ser la Bienal de Sevilla en septiembre, y tú tienes un espectáculo en la Bienal.
Sí, yo tengo recibido el encargo de dirigir una noche en el Maestranza. Además, viene al caso, ¿no? Porque está relacionado también con esto, y es... sí, perdona. Es un homenaje a los creadores y intérpretes gitanos, digamos, más destacados del tiempo reciente, ¿no? No nos vamos. Y además tengo la suerte de volver a contar para ese espectáculo con José Valencia, con Duquende, con Esperanza Fernández y con Pepe Torres, el bailador, con Nazaret Reyes también. Y además voy a contar con una pequeña sesión de instrumentación melódica, donde va a haber flauta, contrabajo, violín, palmas, percusión. O sea, va a ser una noche. Ahí vamos a recordar igualmente a Tío Juan. Todo esto viene por lo del 600 aniversario. Han querido la Bienal, pues, darle su sitio. Y recordaremos a Camarón también, igual que recordaremos a Araña Los Peines, a Pastora, como he dicho, Araña Los Peines, perdón, a Antonio Mairena, en fin, a todas estas figuras más emblemáticas de él, uh-huh, que forman parte de esa aportación de los gitanos al flamenco.
Yo soy una enamorada del baile de Pepe Torres, ¿eh? Siempre lo digo, siempre lo digo. O sea, es que a mí no se me olvida la primera vez que yo vi a ese hombre bailando. Yo no digo, o sea, porque quizá ahora mismo veamos que los hombres bailan de cintura para abajo nada más, se han olvidado de los brazos, y Pepe Torres precisamente baila de cintura para abajo, para arriba y de todas las maneras posibles. Me encanta,
completo. Sí. ¿Y si no la has escuchado cantar ni tocar
la
guitarra?
No, no la he escuchado, no, pues solamente... Es que no lo conozco, lo he visto en un escenario.
Canta y toca la guitarra igual que baila.
Que sí,
es increíble,
¿no?
Él es sobrino nieto de Diego del Gastor.
Ajá, él es de Morón, ¿no?
Él es de Morón, igual que sí. Nazaret, son primos Nazaret y él.
Vale, vale.
Que además están emparentados con nosotros. Ajá. Los Amaya están emparentados con mi familia.
No, no lo sabía, no lo sabía. Sí. Bueno, mira, ya que estamos hablando de artistas, ayer abríamos nuestro programa con Rafael Amador, ¿no?
Sí.
Y que falleció, y decíamos aquí un poco que Sevilla no termina de rendirle homenaje, porque hablaba un seguidor de Rafael Amador, de Silvio y todo, y decía, ¿cuántas calles de vírgenes y de Cristo hay en Sevilla? Y como este señor se ha muerto y no tiene ni una calle, Silvio tiene una calle allí perdida, Jesús de la Rosa tiene un descampado en San Pablo. Es verdad, ¿no?
Es el aparcamiento de San Pablo.
Un descampado, ¿no?
Sí, bueno.
El aparcamiento de San Pablo. Jesús de la Rosa, o sea, es que estamos hablando de Jesús de la Rosa, que yo creo que ha sido la figura más importante del... Bueno, sin duda,
claro,
o sea,
total.
No hay nada después de Triana, vamos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y Rafael Amador, que es... Yo creo que para los que tenemos esta edad, y sin embargo se va y no hacen ni ruido, nada. O sea, es una pena, pero muchas veces el artista tiene esa parte. Digo yo que el reconocimiento del público sí lo tienen, sí, lo que no tienen claro. Es el reconocimiento institucional, ¿verdad?
Institucional, porque siempre hay, en fin, las cosas estas que hay muchas veces entre quienes están ahí, ¿no? Entre, y los que no están y tal. Pero por eso vamos a destacar lo bien que lo están haciendo aquí en nuestro pueblo.
Claro, claro que sí. Eso es, no lo digo porque me imagino que tú, por tu parte de guitarrista, tú eres un artista muy completo, pero en tu parte de guitarrista, pues, o sea, seguro que te que has mirado la figura de Rafael Amador, claro, ¿no?
Muchísimas más, yo lo conocí. Claro, lo claro. A él, a Raimundo, a su hermano Diego.
Yo sí, que pertenece a una familia muy...
Familia, a su tío Ramón, bueno, mucho a todos ellos. Y son, bueno, son una parte fundamental de la música, de la cultura general, no ya de flamenco.
Claro, claro.
Ellos estaban en otros ámbitos. Y bueno, quien no conoce las canciones de Pata Negra, de, claro, de la Frontera, claro, de ese, claro, disco, que ese disco es, pues podría ser la persecución de ese género,
total,
¿no?
Total, total.
Porque eso no va a pasar de moda nunca.
Claro, estamos hablando de cuestiones atemporales, sin duda ninguna. Bueno, Pedro, pues nada, simplemente recordar lo que nos queda, que Persecución se va a poner en escena el 28 de febrero, sábado, 28 de febrero, 8 de la tarde, 10 de la noche, las dos sesiones que hay. Y
los puntos de la venta de entrada estaría bien. Mira, quien quiera hacerlo, que es muy fácil, puede entrar en giglón.com o que ponga en el Google... Giglón, eso es, IN, o bien marca en el Google Persecución Lebrija y le va a salir el enlace. Ahí entra y es muy fácil comprarla. Luego las puede comprar la Casa de la Cultura o el día de las dos funciones, el día 28, en el propio teatro, uh-huh, la Tequilla.
Muy bien, pues eso. Decía para terminar eso, y bueno, un nombre feliz también porque esto se haga en Juan José Peña Cortés, oh, como claro, yo les digo, mi Juanito de mi alma, claro, está feliz, ¿verdad?
Qué menos, ¿no? Qué menos, que se lo merece por... Bueno, por lo que le toca de su padre y de su familia y tal, y también por él, ¿no? Por... En fin, por lo
sí, porque es un defensor del legado de su padre, hombre, como nadie, ¿eh? O sea, que total, cualquier otro podía, pero él es un defensor del y legado.
Además lo hace con mucha elegancia todo, y lo hace todo, bueno, con esa cosa que él tiene de gitano moderno, ¿no?
Yo lo veo, a mí me gusta mucho porque, digo, qué disfrutón es con todo lo que se refiere a la figura de su padre, ¿no? Me parece muy bonito, ¿no? Porque después de su marcha, que va a hacer este año 10 años precisamente, ¿no? Bueno, pues al final habéis sido unos privilegiados porque habéis tenido una familia, en tu caso tu padre, tu madre, en el de él, no solamente de artistas, sino de buenas personas, pero de gente que al final ha dejado escrita historia.
Sí, eso es una suerte, la verdad es que sí. Es una suerte. Hemos nacido con eso y muchas veces, hasta que no lo dicen o no paramos, no le damos a eso. Pero ciertamente es una... La abuela, ¿no? La abuela perrata.
Bueno. Es que si te van a nombrar a tu familia... Bueno,
y por la parte de... Me toca a mi hermano David. Vamos. Yo personalmente, además, con claro, tío Juan, a mí, yo le debo a él el oficio, porque mi padre me enseñó a tocar y tal, pero quien me dijo, vente para acá, te voy a enseñar a llevar esto, fue él, ¿no? Y claro, pues... Y además, pues... Por la parte artística y por la parte no artística también.
Humana,
¿no?
Claro, claro.
Porque ahí está, pues eso, mi primo Juan, del que nos sentimos muy orgullosos, uh-huh, de cómo es, de lo que ha conseguido y de todo.
Muy bien. Pedro Peña, director del espectáculo Persecución, que se va a poner en Lebrija el 28 de febrero. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos gracias, allí, María. Nos encontramos gracias, el sábado 28. Nosotros ponemos el punto y final en Trabajadera, ponemos el punto y final en Punto Diario, pero seguimos aquí en COPE Radio Lebrija con nuestro programa Trabajadera, que, como ustedes saben, desde que llegó el pasado viernes, estamos haciendo nuestra programación especial un poco con motivo de la Semana Santa. El próximo viernes se presenta el libreto, todos se lo estamos contando cada día aquí en COPE Radio Lebrija, y seguiremos contándolo, obviamente, porque así es, y por eso cortamos un poquito antes. Eso sí, que mañana viene Currito Ormejón y el abuelo, a ver que nos cuente el parte médico que nos tenga que contar de cómo le ha ido hoy en esa cita médica que tenía esta mañana con el cirujano. Será hasta entonces, buenas tardes.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
En Ivantel Energy cumplimos 20 años.
20 años creciendo contigo, iluminando hogares, naves y negocios.
20 años apostando por la energía que viene del sol.
Gracias a ti, hoy somos mucho más que una empresa de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas.
Somos confianza, cercanía y compromiso con Lebrija y toda la comarca.
¡Feliz! Óptico Lebrija, su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos.
Las mejores marcas al mejor precio.
Gafas graduadas desde 45 euros y 2x1 en una amplia gama de modelos.
Cuidamos de su visión porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
En Centro Óptico Lebrija, calle Corredera 12, contamos con el Plan Veo, subvención de 100 euros del gobierno para niños hasta 16 años inclusive.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Ojo, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
Si quieres disfrutar de la mejor selección de carnes, ven al Asador Cotero, en Lebrija, en El Pilar.
Jugosas carnes de retinto, la tierna carne de Anjus y el profundo sabor de la rubia gallega.
Todo un manjar para quienes disfrutan con los productos cárnicos.
Prueba nuestro cerdo de bellota 100% y las exquisitas croquetas gourmet.
Asador Cotero, tu restaurante en Semana Santa, por tradición.
¿Te imaginas tener el control total de tu negocio en todo momento? En Asesoría Jaén trabajamos con un sistema de inteligencia artificial adaptado a las nuevas obligaciones de facturación electrónica y registro horario digital. Con este nuevo sistema tendrás acceso a tu información actualizada en todo momento, facilitándote la toma de decisiones. En Asesoría Jaén ponemos nuestra experiencia y tecnología a tu servicio para que solo pienses en hacer crecer tu negocio. Llámanos al 621 20 68 45 o visítanos en Corredera 65 junto a Notaría. En Asesoría Jaén queremos crecer contigo.
Para que mires el mundo como hay que mirarlo. Bienvenido a la evolución de la ventana. Vela Ventanas te ofrece la mejor ventana del mercado por aislamiento y seguridad. Con nuevos diseños, tecnología aplicada a la fibra de vidrio, gran variedad de acabados y una amplia gama de colores. Vela Ventanas en Lebrija, calle Odiel número 9. Con Vela Ventanas, en tu casa solo entra la luz.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2095-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
En Trabajadera, con aroma a incienso.
Buenas tardes. En la sintonía de COPE Lebrija nos ocupamos de la agenda cofrade de nuestro programa Trabajadera. Les recordamos que la banda Amor y Sacrificio nos regaló el pasado domingo su buen hacer musical en un concierto en la parroquia de La Oliva, donde se estrenó la marcha La Legión del Señor, obra dedicada a nuestro Padre Jesús atado a la columna de la Hermandad del Castillo de nuestra ciudad. Composición musical de José Ignacio Fortís Pérez y que podemos encontrar y está a la disposición de todos nosotros en las diferentes plataformas musicales. Cambiando de asunto, les contamos que el próximo viernes 13 de febrero a las 8:30 de la tarde en la iglesia conventual de San Sebastián, en el convento de las monjas concesionistas, tendrá lugar el acto de presentación del cartel y libreto oficial de la Semana Santa de Lebrija. Esta convocatoria nos llega de la mano del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Lebrija.
El próximo sábado 14 de febrero se ha organizado una peregrinación con motivo del año jubilar concesionista. La Hermandad Sacramental de Lebrija nos convoca a realizar esta peregrinación que se iniciará a las 6 de la tarde desde la calle Naranjos hasta la iglesia del convento de la Purísima Concepción. Tendrá lugar una eucaristía a la llegada sobre las 6:15 de la tarde aproximadamente, presidida por el reverendo padre Fray José Arenas Sabán, franciscano. Y además, a continuación, finalizará esta actividad, este culto, con la exposición del Santísimo Bendición y Reserva de su Divina Majestad. Se trata, por tanto, de la primera peregrinación que se realiza hacia el convento de las monjas concesionistas con motivo del año jubilar concesionista. Y la Hermandad de los Dolores nos invita el próximo 14 de febrero a celebrar el Reto 3000. Tendrá lugar en la Plaza Huerta de los Frailes con actuaciones como la carbonería y el vendaval. No te lo pierdas, un reto para vivirlo en hermandad. Como decimos, este sábado 14 de febrero, una cita con la Hermandad de los Dolores y nuestro tradicional Reto 3000. Plaza Huerta de los Frailes con la carbonería y el vendaval y el servicio de café y merienda que estará a cargo de la asociación Aprodevi. Y esto es todo, solo nos queda recordarles que está disponible los podcast de Trabajadera 2026 en radiolebrija.com, apartado Radio La Carta, programa decano de la información cofrade Lebrija, y en directo los viernes en nuestra sintonía 102.9 del dial a la 1:15 de la tarde.